Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Inversiones Sura y De Fontana, mucho más que un ERP. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7, este programa que se llama Duna en Punto. Es jornada de viernes, viernes 21 de enero, y ya estamos partiendo este tren informativo. Hasta las 8 de la mañana le vamos a estar acompañando a puertas de saber, conocer el futuro gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Se dicen tantas cosas, tanto rumor. Y uno, claro, tiene que ir chequeando si efectivamente aquellos nombres que aparecen, que han aparecido en diferentes medios de comunicación, pueden ser los que va a anunciar en un rato más el presidente electo. Desde el Museo de Historia Natural, ahí emplazado en la comuna de Quinta Normal, va a ser la ceremonia de donde va a presentar a su equipo de ministros que lo van a acompañar en la primera parte del gobierno. Digo primera parte porque uno nunca sabe cuándo puede haber un cambio de gabinete, uno nunca sabe si efectivamente el chequeo y el contrachequeo funcionan. Hemos tenido tantos ejemplos de ministros que son nombrados y que algunos han durado incluso 24 horas o mucho menos. Bueno, eso es lo que va a acontecer a partir de esta mañana. Pero se habla, por ejemplo, de Mario Marcel, que estaría en el Ministerio de Hacienda, casi ratificado en un 100% que va a ser el expresidente del Banco Central, ahora expresidente del Banco Central, el que va a asumir la cartera de Hacienda, y eso se aplaude, me dicen muchos, en los inversionistas, en el sector empresarial, por toda la trayectoria que significa el ex PS Mario Marcel, que esté en la cartera de Hacienda a cargo de la billetera fiscal de nuestro país. Giorgio Jackson y Camila Vallejo van a estar en el comité político, eso es casi un hecho también. Se ratifican dos nombres del Partido Socialista que van a conformar parte del gabinete, los ya conocidos y rumoreados, Carlos Montes y Maya Fernández, el primero en vivienda, la segunda en el Ministerio de Defensa. Aparte de los nombres que han salido en la prensa, aparte de los nombres que uno ha chequeado de que van a estar en el gabinete. En un ratito más, a ver si nos aprontamos también a especular respecto a cuántas mujeres van a haber. Se dice que no pocas. ¿Cuánta gente podría estar de el PPD o del Partido Radical o del Partido Liberal? ¿Cuántos de Apruebo Dignidad? ¿Cuántos comunistas van a estar en el gabinete? Bueno, eso lo vamos a ir conociendo en un ratito más, Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenos días. Buen viernes para ti.
Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Bien, fíjate.
Qué bueno,
sí, con me gusta el viernes.
Sí. O sea, ¿cómo no nos va a gustar un viernes con anuncios?
Me encanta el viernes. No, se ha trabajado, pero...
No, pero entretenido.
Entretenido porque se despejan las dudas. Y más o menos uno puede comenzar ya a insinuar, siquiera, cómo se viene la primera parte de la instalación del gobierno de Gabriel Boric.
Totalmente. Oye, a propósito, ¿cómo le va a tocar hoy día al presidente electo este anuncio? Soleado, 10 grados de temperatura hasta ahora y la máxima va a llegar hasta los 30. Probablemente a la hora que lo anuncie no va a tener 30 grados, no. Porque se espera sea a las 9 de la mañana, un poquito pasado.
Sí, probablemente. Claro, los 20 podría estar.
Claro, ¿no? Los 20 sí. Podría estar la temperatura a esa hora de la mañana, pero cielos despejados se esperan durante toda la jornada. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora 8 grados, máxima de 20. Cielos despejados a esta hora de la mañana y se va a mantener así durante el transcurso de la jornada. Para el fin de semana, nubosidad parcial, pero máximas que van a estar en torno a los 20 grados de temperatura. En Concepción, 9 grados, máxima de 22, cielos totalmente despejados, pero vuelve a las nubes para el fin de semana y las máximas van a estar en torno a los 20 grados allá en Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1. Y en Puerto Montt, precipitaciones débiles a esta hora, 10 grados, máxima de 22. Se espera que vaya despejando durante la tarde, pero no se entusiasmen tanto para los que no les gusta la lluvia en verano, porque todo el fin de semana se esperan precipitaciones en esa zona del país donde nos pueden escuchar en el 99.7. Ustedes, por supuesto, nos pueden escuchar en todo Chile y el mundo en duna.cl.
En esta edición de viernes 21 de enero vamos a tener la presencia de Nicolás Vergara y en nuestro bloque de infiltrados vamos a estar con Gloria Faúndez, que nos viene a traer todas las expectativas que hay previo al anuncio del gabinete de Gabriel Boric, y también con Mariana Marusic, que nos va a hablar de la espera de los mercados a las novedades del próximo gobierno. Por cierto, ¿quién va a estar en economía? ya dijimos que va a estar en Hacienda Mario Marcel, y cómo van a reaccionar los mercados. Hay gente que incluso ayer compró dólares, o durante la semana compró dólares, pensando que iba a haber un nombre que a lo mejor no le gustaba al mercado, expectativa, bueno.
Yo, pues, compré el lunes.
No te puedo creer.
Voy a tener que comprar
más. Pero tú compraste por otro objetivo,
digámoslo. Ah, claro, da lo mismo el objetivo, si lo importante es que compré dólares, y dólar más alto de lo que está ahora.
Ya, pues, eso con nuestro infiltrado en un rato más acá en el Duna en Punto. 7:04, 7:04. Así estamos partiendo, así estamos arrancando este Duna en Punto, y estos son nuestros titulares.
Esta mañana Gabriel Boric presentará su gabinete en el Museo Nacional de Historia Natural, donde Mario Marcel llegaría al Ministerio de Hacienda, Isquia Siches a Interior. El gabinete incluirá figuras del PS, del PPD, del Partido Liberal y del Radical, ante el temor de la dispersión en el Congreso. El comité político sería integrado además por Yoyo Jackson en SECPRES y Camila Vallejos en la vocería. Un grupo de manifestantes protagonizaron incidentes frente a la denominada moneda chica. En el marco de una marcha a favor de los denominados presos de la revuelta, protagonizaron disturbios y se enfrentaron también con la PDI. La Comisión de Hacienda del Senado rechazó el impuesto a los superricos y despachará el lunes la pensión garantizada universal y también su financiamiento. Pese a que los legisladores no lograron aprobar en su totalidad la iniciativa que crea este beneficio y tampoco el proyecto que lo sustenta, sí respaldaron gran parte de las extensiones tributarias que propuso el Ejecutivo. La norma que declara Chile un estado regional dio su primer paso a la convención. La comisión temática respectiva aprobó en general la propuesta que dota de autonomía política, administrativa y financiera a las entidades territoriales. El Colegio Médico espera que los contagios no sobrepasen los 20.000, pero manifestó la incertidumbre ante las futuras hospitalizaciones. El secretario nacional del gremio, el doctor José Miguel Bernucci, afirmó que en los próximos días se reunirán con el MinSal para poder abordar la preocupación frente a la capacidad de la red asistencial. A los 102 años falleció Leonor Oyarzún, viuda del expresidente Patricio Elwin. El deceso de la primera dama tras el retorno a la democracia fue confirmado esta madrugada por su entorno. En noticias internacionales, representantes de Estados Unidos y Rusia se van a reunir hoy día en Ginebra en un último intento de evitar el conflicto en Ucrania. Los jefes de la diplomacia de ambos países, Antony Blinken y Sergei Lavrov, se encuentran este viernes en medio de la cada vez más tensa situación entre Moscú y Kiev. Estados Unidos y Japón llamaron a prevenir de forma urgente la proliferación de armas nucleares. Mediante un comunicado resaltaron la necesidad de promover una responsabilidad colectiva para poder participar de buena fe en los diálogos sobre el control de armas. Y el chileno Cristian Garín se despidió de la tercera ronda del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada. Esto tras caer ante el francés Gael Monfils. 7:07.
Vamos a hablar de la pandemia, vamos a hablar también del racionamiento de agua, vamos a hablar de varias cosas que, por cierto, se van a ir generando en el transcurso de esta jornada, pero todos los ojos seguramente van a estar puestos en un rato más a eso de las 9:00 a.m. Cuando el presidente electo Gabriel Boric dé a conocer su equipo de trabajo, su gabinete, las carteras 24 que lo van a acompañar a partir del próximo 11 de marzo. Y él se había comprometido que antes de el día 22 de enero iba a dar a conocer su gabinete y lo está cumpliendo. Con mucha expectativa de lo que podría significar su equipo de trabajo, con muchos nombres que podrían aparecer, y cada señal, cada gesto, cada guiño cobra relevancia, sobre todo en las horas previas. Y ayer fue un día de muchas señales, de mucha hora previa, desde el punto de vista de reuniones que tuvo el presidente electo Gabriel Boric. Ayer tuvo dos importantes en el transcurso de la tarde que llamaron poderosamente la atención. Esto porque comenzó de inmediato la especulación si efectivamente su gabinete, la conformación de su gabinete, estaba del todo cerrada, al menos hasta las 4 de la tarde, y daba la impresión de que no era tal, que estaban algún nombre sobre la mesa, el 80% de los nombres sobre la mesa, pero todavía faltaban algunos nombres en algunas carteras específicos, y ahí cobró relevancia, la reunión que tuvo con la ex Concertación, con los presidentes del PPD, de los radicales, de los liberales, que estuvieron en la moneda chica, como se le llama, al lugar de trabajo que está radicado ahí en la comuna de Providencia, acá en la región metropolitana, donde ha trabajado desde el primer día que salió electo presidente Gabriel Boric, y ahí se reunió con los presidentes de los partidos de la ex concertación, que básicamente esa fue una de las reuniones. La segunda, no menos importante, fue con Apruebo Dignidad, que es su coalición de gobierno, el Partido Comunista, quienes conforman también el Frente Amplio. Y ahí, en esa cita, les comunicó el presidente electo que el gabinete que iba a presentar el día de hoy sería diverso e incluiría a las fuerzas socialistas democráticas, lo que supone el ingreso del socialismo y también de liberales, y que se supone no va a haber todavía, hasta ahora lo que se ha chequeado, no habría militantes del Partido por la Democracia, hasta ahora, en esta conformación del gabinete. También les habló a ellos, a Apruebo Dignidad, de un equipo que tendría bastante independientes, pero reiteró que el centro de la toma de decisiones seguirá siendo el Frente Amplio y el propio Partido Comunista, y los regionalistas verdes, que son los que conforman a Apruebo Dignidad, como apostaban también los comunistas desde un principio. Y en ese encuentro con Apruebo Dignidad, el presidente electo les adelantó los tres criterios que tendrá su equipo de gobierno que va a presentar luego a las 9 de la mañana. Primero, que será un gabinete amplio y diverso, y aquí se trata de un factor estratégico para el presidente electo, en la medida que el Frente Amplio está hoy por hoy lejos de tener mayorías en el Congreso. Eso fue también lo que arrojó la última elección parlamentaria, y que para echar a andar las agendas profundas de modificaciones, de cambios, de reformas que quiere hacer el presidente electo, necesita tener por lo menos asegurada parte de alguna mayoría en el Congreso, y ahí está esta primera definición, este primer criterio que establece Boric, y que le adelanta también a Apruebo Dignidad respecto a que sea un gabinete amplio y también diverso. Uno tiene que analizar que, por ejemplo, en el Senado existe un empate de fuerzas con Apruebo Dignidad en una posición muy minoritaria, y en la Cámara de Diputados solo podría llegar a la mayoría de 78 votos si se de alguna manera se aglutinan todas las fuerzas de izquierda. El segundo criterio que les contó Boric a Apruebo Dignidad es que el núcleo de esta de este gabinete va a ser justamente Apruebo Dignidad. Y en la reunión les indicó que el bloque será el corazón del gobierno, lo que supondría presencia de 12 carteras, por lo menos, de Apruebo Dignidad. Es decir, el 50% del gabinete, donde habría 3 representantes del Partido Comunista, 1 del Frente Verde y el resto del Frente Amplio, donde habría 5 militantes de Convergencia Social, que es el partido de Gabriel Boric. Y, por cierto, también les dijo que va a incluir a la centroizquierda sin la Democracia Cristiana, y, insisto, hasta ahora no habría tampoco ningún militante del PPD que formaría parte del gobierno del gabinete de Gabriel Boric. Y ahí les dijo que, de todas formas, le informó a los dirigentes de Apruebo Dignidad que el socialismo democrático, el bloque PS-PPD, Partido Liberal y Partido Radical estará en el gabinete que va a presentar esta mañana. Hasta ahora hay certeza de que habrá 2 ministros del Partido Socialista, Maya Fernández y Carlos Montes, ella en defensa y él estaría en vivienda. Así el PS va a formar parte de la toma de decisiones de Boric a partir de la conformación de un comité político de presidentes de partido, en el que se va a sentar en la misma mesa de las colectividades de Apruebo Dignidad. Así es que, de ese modo, si uno lo mira desde esa perspectiva, Álvaro Elizalde va a tener un rol importante como presidente del PS, tomando en cuenta que va a haber 2 militantes de su partido que van a estar en dos carteras, defensa y vivienda, en el caso de Maya Fernández y también de Carlos Montes. Esa fue la primera reunión que tuvo con Apruebo Dignidad para informarles que efectivamente estos 3 criterios del gabinete, que tendría una situación diferente respecto a lo que se había pensado desde el jueves hacia atrás, quizá. Y después se reúne con los partidos de la ex concertación, donde me imagino que habían nombres sobre la mesa, José, dando vueltas, que podrían haber ocupado o van a ocupar alguna cartera, y eso se va a ratificar luego a las 9 de la mañana.
Claro, hay varios nombres que estaban dando vuelta. Ayer, al mediodía, como tú decías, se generó esta reunión entre Elizalde, Pergentil y el PPD, y Alberto Robles del Partido Radical, además de Patricio Morales del Partido Liberal, en la sede de Condel, para sostener este encuentro. Pero claro, como tú decías, del PPD, al parecer, hasta el momento, no se barajan nombres para que asuman en la cartera. Y según lo que publica hoy día La Tercera, el esquema del comité político, tú lo mencionabas, Izquia Siche se va a convertir en la primera mujer en la historia en asumir el Ministerio del Interior, ministra que va a ser la mano derecha del mandatario. Giorgio Jackson va a liderar SICPRES, y a la vez Camila Vallejo será la carta más segura para asumir la vocería de gobierno. Además, el mandatario electo definió a la doctora Begoña Yarza, quien llegaría al Ministerio de Salud. La ex subsecretaria de Prevención Social de Michelle Bachelet, Janet Bejara, del PC, quien asumirá el Ministerio del Trabajo. El académico Nicolás Grau en el Ministerio de Economía, el profesor de la UC, Juan Carlos Muñoz, quien desembarcaría en Transporte y el ingeniero Claudio Juepe, quien llegaría a Energía. En otras carteras, en tanto, la designación sería la antropóloga Julieta Brodsky, de Cultura, la socióloga Marcela Ríos, en el Ministerio de Justicia, la abogada Javiera Toro, en el Ministerio de Bienes Nacionales, y Antonia Orellana, en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Ese sería más o menos el panorama que se podría anunciar durante esta mañana por parte del presidente electo Gabriel Boric. Ahora, claro, todo se va a definir a las 9 cuando definitivamente él nombre a las personas que van a integrar los 24 ministerios de su gabinete.
Ahora, ¿qué nos dicen los números? De acuerdo a lo que uno ha podido poder ir chequeando respecto a los nombres que se barajan, lo que aparece es que habría 13 mujeres en un gabinete de 24 carteras. Hablamos de 7, por lo menos 7 independientes. Decíamos 5 de Convergencia Social, que es el partido justamente del presidente electo. Lo ya ratificado, que serían 3 militantes del Partido Comunista, 2 de Revolución Democrática, decíamos 2 del PS, 1 del Partido Liberal, 1 del Frente Regionalista Verde, que también es de la Prodignidad, 1 de Comunes, que es del Frente Amplio, y 1 del Partido Radical, lo que supone entonces, insisto, 13 mujeres que estarían presentes en el gabinete de Gabriel Boric, y de Apruebo Dignidad, que es la coalición de gobierno, habría 12 representantes en las diferentes carteras. 7:15.
Escuchas Duna en Punto.
Ya, vamos al el comité político, porque eso es lo importante, ir viendo quiénes van a sentarse ahí, quiénes van a trabajar. Bueno, se confirmaría que el Ministerio del Interior va a estar encabezado por una mujer, Isquia Siches, la expresidenta del Colegio Médico, que pasó a formar parte del anillo más cercano del presidente electo cuando se sumó a su campaña de segunda vuelta presidencial. De hecho, te acordarás tú, casi todo el trabajo en terreno lo hizo la doctora, la expresidenta del Colegio Médico, que estuvo haciendo todo el puerta a puerta, que estuvo en regiones, que llevó adelante una campaña, además de recorrer gran parte del país, aglutinando no solamente gente, sino que también buscando votos específicos, que era el de región, y que era también el voto femenino, que después que uno analiza los números de la elección y cómo gana Gabriel Boric, básicamente ahí estuvo gran parte de la fuerza que lo llevó a ser presidente electo. Ella va a estar entonces en el Ministerio del Interior, tendrá dura tarea, y que asiste desde todo punto de vista. ¿Qué decir con el problema que se está generando ahora en la Araucanía? Será uno de los temas que tendrá que resolver ella como jefa de gabinete, como ministra del Interior y Seguridad Pública, y tendrá arduo trabajo respecto a lo que significan tantas materias que tiene que ver el propio Ministerio del Interior. Y en la vocería va a haber otra mujer, que es justamente también cercana a Gabriel Boric, que estamos hablando de la militante del Partido Comunista, Camila Vallejo. La geógrafa pasa a ser también otra del PC, que pasa a tomar parte del gabinete, pero en lo específico va a tener presencia el PC en el comité político. Y cierra Giorgio Jackson en la SECPRES, que al igual que Vallejo es la mano derecha del presidente electo, fue su jefe político, usted recordará también en la campaña de segunda vuelta y gran parte de la campaña, y cada vez que Boric visitó los medios de comunicación cuando tuvo que estar presente en alguna entrevista o en algún debate, él siempre lo estuvo acompañando al presidente electo. Partido que el de Jackson, Revolución Democrática, tendrá 2 carteras, si es que se confirma además al profesor Marco Ávila en la cartera de educación, es decir, SECPRES, que es la relación que tiene el Ejecutivo con el Legislativo, que va a estar a cargo de Giorgio Jackson, tendrá presencia de RD, y al igual que, si se confirma, insisto, al profesor Marco Ávila en la cartera de Educación. Lo de Maya Fernández en defensa también será una de las cosas que tiene que ratificarse, y que va a ser un hito importante también tener el nombre de la socialista ahí en la cartera de defensa. Y qué decir lo que estábamos hablando hace poco rato también, lo de Mario Barcel, el expresidente del Banco Central, que va a asumir en Hacienda, se va a hacer cargo de la billetera fiscal, y vamos a ver cómo reaccionan los mercados también. Pero hasta ayer era el hombre que todos esperaban y que debiera generar tranquilidad en los inversores por toda su trayectoria. Vamos a conversar en un rato más también con la Mariana Marusic, a ver cómo esperan los mercados, cómo esperan los inversionistas a propósito de que se ratifique el nombre de Marcel como el ministro de Hacienda del futuro presidente electo Gabriel Boric.
Tal cual, así que vamos a esperar a ver qué pasa. Lo más probable es que baje el dólar durante esta jornada, pero bueno, todo va a depender de los anuncios que haga hoy día Gabriel Boric. En todo caso, ayer el equipo del presidente electo se contactó con los timoneles de los 4 partidos de Chile Vamos.
¿Lo invitaron?
Sí. de la UDI, de Evópoli, RN y el PRI, era, claro, como tú decías, para invitarlos a este anuncio que iba a ser de su equipo ministerial en
partiendo
el Museo
la base
Nacional.
También que se habían juntado con ellos cuando antes
esta
de ayer,
semana, sí, esta po, semana
el miércoles se juntaron. La disposición a hacer una oposición no obstructiva sino que muy colaborativa,
mucho diálogo,
no dio para tanto como para decirle sí, ya vamos a estar presentes en el nombramiento del gabinete.
Eso era distinto, era punto aparte. Así que desde el entorno del futuro mandatario, claro, extendieron la invitación a Javier Macay, Andrés Molina, Francisco Chaguán, ya Rodrigo Caramori, y el entorno de Boric no solo se quedó en convocar al oficialismo, sino que también hizo lo propio con el Partido Republicano. Convocaron al futuro senador José Manuel Edwards, quien asumió hace algunos días la presidencia de la colectividad, y en el caso de Chile Vamos, la extensión de la invitación se produjo un día después de que se reuniera con el presidente electo en la denominada moneda chica que comentábamos fue hace dos días atrás. Bueno, como sea, los partidos oficialistas analizaron la opción de ir y concluyeron que no era conveniente, y la idea es que mañana, a la misma hora que Boric anuncie su equipo ministerial, ellos se van a reunir por Zoom para analizar este anuncio. De hecho, así se le comunicó al equipo del futuro mandatario. Así que, bueno, van a estar viéndolo de manera remota, pero no van a estar presentes ahí en esa instancia.
7:20.
Estás en Duna en Punto.
Oye, muy cortito, se encienden las alertas en el sector oriente de la región metropolitana ante la posibilidad de racionamiento de agua que podría generarse las próximas semanas ante la escasez hídrica, y especialmente se avisora delicada la situación para tres comunas, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, durante los próximos meses debido a que se abastecen principalmente de las aguas del río Mapocho, que registra hoy por hoy la menor disponibilidad en la historia. Eso fue lo que dijo hace un par de días atrás el propio ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y ayer, de hecho, el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, confirmó que existe riesgo concreto de que haya que aplicar racionamiento en el suministro de agua potable para estas tres comunas, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, del sector oriente del Gran Santiago, debido al histórico déficit que registra hoy por hoy el río Mapocho, que es el principal afluente, fuente de abastecimiento para esa zona de la región metropolitana. Lo que decía el superintendente es que tenemos la menor disponibilidad de agua en el río Mapocho que ha existido en la historia. No tenemos caudales tan bajos en un mes de enero nunca desde que tenemos registros, y esa es la razón para la que hay una situación tan compleja, según lo que decía el propio también ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y el riesgo de racionamiento es casi concreto y se ve una situación delicada para estas tres comunas, a diferencia del resto de Santiago, donde la inmensa mayoría de las comunas se abastece desde el río Maipo, que tiene su pulmón en el embalse El Yeso, que regula uno o dos años, y para esta temporada todavía puede garantizar el abastecimiento. Así que ojo con lo que pueda pasar en las próximas semanas con estas tres comunas de Santiago a propósito del posible racionamiento de agua en Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura. 7:22.
Revisamos indicadores. La UF, 31.132 pesos. El dólar a la baja, 805. El euro también en números rojos, 912 pesos. El IPSA, 4.486 puntos al alza. Y el cobre, 4.53 dólares la libra. Estamos escuchando Blank Space de Taylor Swift, que se convierte en la primera embajadora mundial del Record Store Day 2022. La cantante asumió el papel del Record Store Day, que se lleva a cabo el 23 de abril. Este año marca la celebración número 15 que hacen las tiendas de disco, y a través de un comunicado contó a sus seguidores que ella estaba muy orgullosa de ser la embajadora de este año. Los lugares a los que vamos para navegar, explorar y descubrir música nueva y antigua siempre han sido sagrados para mí, dice Taylor Swift. La tienda de discos son muy importantes porque ayudan a perpetuar y fomentar la pasión por la música, decía la artista estadounidense. Así que novedades con Taylor Swift. Con Tay Tay, como le dicen algunos.
Que recién cumplió 32 años en diciembre pasado. Jovencísima.
Muy joven.
Ya, pues con la música norteamericana nos vamos al corte comercial. La José Stavrakopoulos nos viene a cantar noticias a las 8 de la mañana. Actualizarnos. Por ahora quiero contarles que con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y además aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de nuestros expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Y las medianas y grandes empresas requieren de mayores niveles de control, orden y trazabilidad de sus procesos. Es por esto que De Fontana lanza su solución Sapiens ERP, que entrega un completo ecosistema integrado de gestión empresarial y también de recursos humanos. Descubre más en defontana.com. 7:23, 7:23 vamos al corte comercial, al regreso. Mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Quédese en la 89.7.
Me conecto a Sapiens de Fontana y pienso, todo está ordenado. Mis equipos alineados con la estrategia, la logística, las ventas online y los bancos. Con de Fontana tengo más que un ERP. Tengo un ecosistema integrado de gestión empresarial.
Para que tu empresa comience el año con todo, contrata Sapiens de DeFontana, el software ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas desde solo 10 UFs mensuales. Comienza ahora en defontana.com.
UDP Admisión 2022. El proyecto académico de la UDP integra la educación de pre y posgrado con investigación e innovación, vinculando los procesos educativos con el desarrollo de las profesiones y los desafíos nacionales y globales. Más información en admisión.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:25, 7:25, seguimos el 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablemos un ratito de la pandemia, de lo que pasa con Omicron en nuestro país. No son buenas noticias, muy por el contrario. Ayer el MinSal reportó otro récord en la pandemia, 12.500 casos en un día, en 24 horas, y una positividad del 11,6%. Varias preguntas abiertas, varias interrogantes que hacerse. ¿Qué se puede venir para los próximos días? Bueno, lo queremos conversar con Paula Daza, asesora del gobierno y ex subsecretaria de Salud Pública. Doctora Daza, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola Rodrigo, muy buenos días, encantada de estar conversando contigo.
Doctora, me imagino que las cifras, estas 12.500 que no habíamos tenido nunca desde que llegó la pandemia a nuestro país hace ya casi 2 años, es una cifra que preocupa y que también me imagino ocupa al Ministerio de Salud. Un número nunca antes visto, como decía, sobre todo, doctora, si miramos la positividad, que en una semana pasó del 6% al 11%. Cifras que inquietan, me imagino, y que hay que mirarlas con qué preocupación.
Sí, mira Rodrigo, yo creo que es muy importante entender que hoy que estamos en una nueva etapa de la pandemia. Nosotros veíamos venir esto y por eso se reenfocó la estrategia en el Ministerio de Salud. Lo vimos en todos los países, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, que esta variante, la variante Omicron, es una variante extremadamente contagiosa y que contagia muy rápido. Por lo tanto, nosotros cuando llegó el primer caso a fines del año pasado, veíamos que esto podía, que iba a pasar en Chile, porque cuando llega una variante a un país, obviamente rápidamente toma la misma, al menos se comporta de una manera muy parecida como lo han hecho en otras partes. Por lo tanto, nosotros esperábamos que esto podía suceder, probablemente estos casos van a seguir aumentando, porque así es lo que ha sucedido en todas partes del mundo, por la rapidez de contagio y por la velocidad de contagio. Es decir, eso hace que aparezcan nuevos casos, y también, obviamente, el número de exámenes de testeo ha ido aumentando de forma significativa, y eso hace que también encontremos nuevos casos.
Y hace también, embargo, que... Sí, continúe.
No, sin embargo, yo creo que es muy importante entender que esta nueva ola que nos está afectando a Chile y que también está afectando al mundo, ya hay bastante más información. Primero, que esta variante altamente contagiosa y que afecta muy rápido, también afortunadamente ha sido aparentemente más con síntomas más leves y con número muy, muy importante de asintomáticos. Hay un artículo que salió hace pocos días atrás en el Lancet y que muestra que probablemente la cantidad de asintomáticos son mucho mayores de lo que ha sido con las olas de Delta y las anteriores. Por lo tanto, probablemente el número de personas que está contagiándose es mucho mayor.
Sí, y lo que hace más difícil la tarea también, porque es gente asintomática que no tiene síntomas y que de alguna manera hace más difícil detectar si efectivamente tiene o no esta enfermedad. A propósito de la variante, usted dice dos cosas que son bien importantes, doctora Daza. Uno, que la velocidad de contagio que tiene Omicron, y lo otro, que su su periodo de incubación es menor a 3 días, lo que me imagino también lo hace mucho más complejo. Y usted también hablaba, doctora Baza, de que seguramente en las próximas horas, los próximos días, vamos a tener un mayor nivel de casos positivos en nuestro país. Usted se acerca un poco a la cifra de lo que ha dicho, por ejemplo, el doctor Canals, Mauricio Canals, que dice que seguramente este fin de semana vamos a estar rondando los 15.000 casos diarios.
Bueno, probablemente sí, lo dijo el presidente de la República hace unas semanas atrás, que probablemente esas iban a ser las cifras que nosotros íbamos a tener, y probablemente pueden incluso aumentar un poco. Pero aquí yo creo que es muy importante entender que a pesar de que tenemos este aumento significativo de casos, tenemos algunas herramientas que hoy día sabemos que sirven para de alguna manera contener esta variante. Lo que ha pasado en otros países que partió, primero en Sudáfrica, los primeros países que partió, que probablemente el periodo más agudo son las primeras 4 semanas, que después de las 4 o 6 semanas esto podría empezar a estabilizarse. Por lo tanto, todavía nosotros, esto llegó a Chile a fines del año pasado, claro. Estamos en la semana número 3, y por lo tanto esperamos que obviamente seguir viendo un aumento, pero obviamente tenemos que ir mirando con una mayor rigurosidad también cuál va a ser el impacto en las camas críticas. Hasta este momento nosotros hemos visto una cierta estabilización de las camas críticas. ¿Podemos tener un aumento? Probablemente sí, porque con este aumento tan importante de casos que tenemos en Chile, vamos a tener probablemente algún aumento de camas, de necesidad de camas críticas, pero no en la magnitud lo que fue con Delta o con las otras variantes, porque también nos toma a nuestro país en una situación muy distinta de lo que fueron las otras olas.
Ahora, hay un factor ahí, doctora Baza, que es importante también, porque entiendo que gran porcentaje de las camas críticas de la unidad de pacientes críticos hoy día están ocupadas por pacientes que no son COVID, que también requieren una atención necesaria, ¿no? Y eso sí, podría, si lo metemos en la ecuación, complica un poco más, y efectivamente nos vamos encontrando con más casos, ¿no?
Por supuesto, porque en la medida que, acuérdense, cuando tuvimos la ola Delta, más del 85% de los pacientes eran COVID porque se tuvieron que tomar una serie de medidas, claro, suspender sus cirugías programadas.
Claro, así es.
Y hoy día el número de pacientes COVID en la UCI, en las camas UCI ocupadas, no es más allá del 24%. Por lo tanto, sí tenemos una demanda importante, sobre todo de pacientes no COVID que han sido postergados. Y ellos tenemos que darle la misma respuesta de lo que obviamente le hemos tenido que dar en los últimos 2 años a los pacientes que están en COVID. Y por eso es tan importante adelantarse, ir tomando las medidas necesarias y reenfocar las medidas en función de cómo va evolucionando la pandemia.
Estamos conversando con la doctora Paula Daza, ex subsecretaria de Salud Pública, asesora hoy por hoy del gobierno. Doctora Daza, a pesar de todos estos números que estamos analizando, de los contagios diarios que han ido aumentando, de la positividad también en nuestro país que ha ido aumentando, hay algunas regiones donde hay que poner mucha atención, mucho foco. ¿Usted sigue pensando que es improbable que se lleguen a tomar medidas más restrictivas en materia sanitaria o ha cambiado un poco de parecer?
No, yo lo veo difícil, ¿ya? Porque hoy día tenemos otros elementos que son tremendamente menos impactantes negativamente. Estamos hablando de negativamente, como es la vacunación, ¿cierto? La vacunación, ya hay mucha evidencia de importancia que tiene particularmente la dosis de refuerzo, la tercera dosis, en el uso de hospitalizaciones, porque es ahí donde nosotros tenemos que enfocar todos los esfuerzos de tratar de que estas nuevas infecciones tan importantes que vamos a tener, las personas no requieran hospitalizaciones en una cama UCI y por supuesto que no tengan el riesgo de fallecer. Y sabemos que la vacunación tiene un factor elemental. Y lo otro que conocemos, y ya lo hemos venido diciendo, que es la comunicación de riesgo, la cooperación de las personas en el autocuidado durante estas semanas, estas próximas semanas son fundamentales. Entonces, tratar de evitar las aglomeraciones, tratar de evitar esas reuniones sociales masivas, siempre preferir estar al aire libre, con la mascarilla, distanciamiento físico, en la medida que cada uno de nosotros cooperemos con esas medidas que son simples, a veces difíciles, porque las personas tienden, necesitan ese contacto social, pero ojalá grupos pequeños vamos a poder pasar esta ola con menos impacto. Por lo tanto, vacunarse y tomar estas medidas para que no tengamos que llegar a esas medidas tan, tan difíciles y duras que finalmente tienen un impacto. Yo personalmente creo que, y por lo que hemos visto en otros países también del impacto en las camas UCI, no tener que tomar medidas tan, tan duras, porque al final esas son las medidas que uno toma cuando ya el sistema, principalmente hospitalario, el recurso humano en los hospitales, está muy sobrepasado.
Pero hoy día usted lo ve improbable aquello.
Yo lo veo muy improbable que tengamos que tomar medidas como poner a una comuna en cuarentena y disminuir la movilidad de las personas. Lo veo muy improbable, por lo menos como ha ido evolucionando en nuestro país, particularmente el uso de camas críticas en Chile.
En estos casos, doctora Daza, es importante la información, la comunicación que se entrega. Y quería preguntarle a usted si ha faltado, por ejemplo, comunicar mejor la estrategia si me enfermo, yo te cuido. Porque fíjese que todavía hay mucha gente que no entiende qué debe hacer si, por ejemplo, es un caso confirmado, y menos los contactos estrechos o llamados casos en alerta COVID.
A ver, la verdad que ha sido, esta pandemia nos ha ido golpeando de una manera muy distinta. Uh-huh. Y cuando se realizan cambios de estrategias como lo estamos haciendo ahora, siempre a veces es difícil comprender. Y lo entendemos, y por eso es tan importante estar comunicando, y en eso estamos, y tratando de que las personas entiendan varias cosas. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad, ¿sí?, para decir en qué situación estamos. Hoy día, todas las personas con síntomas, que tienen algún síntoma, por muy leve que sea, un resfrío, tos, fiebre, un estado gripal, testearse ya sea con PCR o testearse con antígeno. Esas personas, cuando salen positivos, debido a la rapidez de contagio de esto, son ellos los que van a tener que avisarle a las personas con que han tenido contacto las últimas 48 horas que estuvieron socialmente. Y ahora, ¿quiénes son esas personas? Las que estuvieron menos de un metro, sin mascarilla o con una mascarilla mal utilizada, en un lugar encerrado, más de 10 minutos, o las personas que, si sale positiva una persona asintomática, con las que estuvieron 48 horas antes y los siguientes dos días. Y esas personas que son alerta COVID, testearse, porque algunos de ellos, que son asintomáticos, podrían salir positivos, y esas son las personas que van a tener que hacer una cuarentena de 7 días. ¿Por qué estamos yendo a esta estrategia? Todos los estudios, y de hecho hay este estudio que salió en el Lancet hace unos días atrás, una de las cosas que habla es la importancia de reenfocar las estrategias hacia los recursos que son más importantes. Y aquí el recurso más importante es que el Ministerio de Salud enfoque todos sus recursos a encontrar los casos positivos rápidamente y a testearlos, cosa que ellos pudieran alejarse lo más rápidamente posible. Es tan rápida el contagio de esta variante que cuando se encuentra un caso positivo, si se espera que la Seremi empiece a llamar a los contactos estrechos con este aumento importante, obviamente eso hace mucho más lento el proceso de el contacto con las personas.
Lo que se llama la trazabilidad.
Así es. Por lo tanto, hoy día es la persona la que tiene que hacer el llamado. Ahora, ¿dónde está enfocando los esfuerzos la autoridad sanitaria? Está enfocando los esfuerzos en los brotes, en los brotes vulnerables.
Esa es la trazabilidad.
Ahí la Seremi Salud la autoridad sanitaria siempre va a contactar al caso positivo, sí, y lo va a educar, le va a decir las indicaciones.
Y va a quedar registrado además como caso positivo.
De todas maneras, sí, va a quedar registrado, por supuesto. Al caso positivo, apenas llega a la Seremi Salud o a la atención primaria, el caso positivo, son ellos los que van a tener que contactarlos y decirle que las medidas que tiene que hacer y quedarse en cuarentena, y si necesita una licencia.
Doctora, eso para el caso de la gente que se hace PCR, ¿cierto? Que queda registrado en el ministerio como PCR, un caso positivo, sí. O test de antígeno también, perfecto, ya.
O a test de antígeno. Ya. ¿Quiénes son los que no quedan registrados? Son aquellas personas que compran su examen en la farmacia, ¿cierto?
Que entiendo hoy día no es un número menor, ¿ah?
No es un número menor, y yo creo que es una buena noticia que las personas tengan ese interés de decirse, pucha, a lo mejor tengo COVID y me hago este examen, me sale positivo, y me aíslo, me quedo en la casa, no voy a salir, iba a ir a una actividad social, me quedo esta semana en la casa. Creo que es muy positivo que las personas han ido tomando esa responsabilidad de sumar a este testeo, ¿cierto?, para poder encontrar a los casos positivos.
Eso puede explicar también, doctora Daza, que tengamos un número mayor del que está entregando el Minsal de casos positivos diarios.
Probablemente. Todos los estudios
muestran. O sea, que no sean 12.500 como los de las últimas 24 horas, sino que tengamos muchos más.
probablemente porque se piensa que el número de asintomáticos con esta variante puede llegar a ser mucho mayor, y eso hace que sea más difícil encontrar, porque una persona asintomática, por ejemplo, no se va a testear porque no siente síntomas, no ha sido alerta COVID y no considera, pero esa persona podría estar positiva. Por lo tanto, hoy día obviamente siempre se piensa que el número de casos podría ser mucho mayor, considerando el número de casos asintomáticos que tiene esta variante Omicron.
Doctora Paula Baza, quiero hacerle la última pregunta. En un rato más vamos a conocer el gabinete del presidente electo Gabriel Boric, y seguramente vamos a poner los ojos también en quién va a estar encabezando la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud. Se habla, y en potencial se lo digo, de la doctora María Yarza, que fue exdirectora del Hospital Ezequiel González Cortés. ¿Usted la conoce?
Yo no la conozco personalmente, sí, tengo muchos antecedentes de ella, de una manera muy positiva. Ella ha liderado el hospital Ezequiel durante muchos años.
Tuvo 9 años ahí como directora, entiendo.
Sí, tuvo directora, tiene mucha experiencia en la red asistencial, y eso es una buena noticia, porque la red asistencial va a tener un trabajo muy importante durante los próximos 4 años, en la etapa pospandemia. Bueno, vamos a seguir en pandemia probablemente, sí, pero en esta etapa, porque obviamente hay una gran cantidad de demandas que no son COVID, que hay que resolver en los próximos años.
¿Algún consejo para la futura ministra?
No, mucha fuerza, mucho ánimo y mucha resiliencia.
Mucha resiliencia. Muy bien, pues la doctora Paula Baza, ex subsecretaria de Salud Pública, asesora del gobierno en materia sanitaria, conversando esta mañana con Radio Duna. Doctora Baza, muchas gracias por su tiempo.
Encantada, Rodrigo, que estés muy bien.
Igualmente. 7:40 a.m, nos vamos a un corte comercial. Antes quiero contarle que Liberty Seguros pone a su disposición productos y también servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a liberty.cl y busca a tu corredor más cercano. Pausa y al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados sacando un punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Tras años de escribir canciones para otros, Neil Diamond se anotó una seguidilla de éxitos como solista y comenzó a preparar su desembarco en los escenarios. En el caluroso verano de 1972, Diamond registró su trabajo más importante, un disco doble en vivo que lo llevó a la cima como cantante y showman. La historia y las canciones de Horoscope Night de Neil Diamond las revisamos esta noche en Sintonía Crónica Discografía aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:42 a.m, 7:42. Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buen día, buen viernes para ti.
Hola, Rodrigo.
¿Qué viernes, ah?
Sí, bueno, pero estamos para eso nos pagan y además es lo que nos gusta, ¿o no?
Sí, especular, conocer nombres.
Especular, pero parece gabinete. Sí, parece que ya está completo, ¿o no?
¿Qué dices tú? A mí me falta uno, mi chequeo me falta el falta? Ministro de Deporte.
El Ministro de Deporte, sí. ¿El Voce no?
Parece que no ha dicho que sí todavía. Es la cartera que hasta... Yo al menos en los que tengo me falta solamente Deporte.
A mí me faltan varios y me asaltan algunas dudas, aunque de hecho conversando con nuestra infiltrada hace unos par de minutos logramos un nuevo elemento de confirmación respecto a una, ¿cuál? Tesis, a una tesis importante. No, pero cuenten ella. Ya.
Gloria Faúntes y Mariana Marusic, nuestra infiltrada de este viernes. ¿Cómo les va? ¿Buen día?
Muy buen día.
Muy bien, buenos días.
Seguimos chequeando el hombro, ¿no?
Seguimos chequeando, hasta el final, haciendo en lo que es como nuestro Lollapalooza para la gente que hacemos política, ¿no? Los anuncios, designaciones, movimientos y todo lo que tenga que ver con el equipo ministerial. Sí me gustaría decir que efectivamente, en términos de claves, que yo creo que los nombres, por cierto, son muy importantes, ha habido una importante revelación de quiénes serían, confirmaciones respecto de cosas que eran relativamente obvias, como que la troika de la moneda iba a estar compuesta por Isquia Siches, Giorgio Jackson y Camila Vallejo. Eso era algo que, si no hubiese sido así, sería muy sorprendente, pero es así, esa es la confirmación, lo que genera un hito político no menor, por primera vez en la historia, una mujer va a ser ministra del Interior. Es un hito que, por cierto, hay que destacar. Y lo otro es la gran sorpresa, ¿no? Yo creo que bastante impensada hace al menos, yo diría que 2 semanas, porque aquí ahora todo el mundo dice que sabía hace mucho tiempo, pero no es verdad. Hace 2 semanas es un batatazo el nombramiento de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda, por lo que significa, ¿no? Mario Marcel es, si hay alguien, anoche se conversaba en la esfera más política. Perdón, estoy un poco dormida, perdón, por si me ven un poco, me escuchan un poco lenta.
WhatsApp anoche hasta tarde,
¿eh? Hasta muy tarde, así que perdón, me estoy concentrando para usted. Si ayer se conversaba algo, era que si había una suerte de esencia, y esto no en términos peyorativos para nada, de lo que han significado los 30 años, es Mario Marcel, el padre de la regla del superávit fiscal. Acá Mariana, por cierto, sabe muchísimo más que yo, y que estuvo a punto de dirigir la finanza económica en el gobierno de Michelle Bachelet, por ejemplo,
uno.
¿No?
Sí.
Uno, cuando se quedó en los palos por Andrés Vela.
En la puerta del horno.
Sí, esperemos que no le pase ahora a don Mario Marcel. Le deseamos que ya vaya en camino al Museo de Historia Natural, aunque estaba a la espera del resultado de su PCR, porque resultó contacto estrecho ayer. Fíjate la coincidencia, resultó contacto estrecho ayer de un familiar. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que van a ser las 3 cosas que de verdad importan cuando uno mira ya sin el morbo de lo que significan los nombres, ¿no? La primera mujer ministra del Interior, un ministro de Hacienda totalmente impensado para una coalición Apruebo Dignidad, que era la que es la que ganó el gobierno. Y tercero, que yo creo que políticamente lo más importante aún, el presidente Boric da una señal muy amplia de realismo, de moderación, y en la práctica amplía profundamente su base de gobierno respecto de incluso lo que él había sostenido post-elección. ¿Me explico?
Sí.
¿Recuerdan ustedes la teoría de los anillos? Que bueno, después me la explican bien, porque yo nunca la terminé de entender realmente, pero la lógica de la teoría de los anillos, que fue el primer diseño de gabinete que se pensaba en el círculo más estrecho del presidente electo Gabriel Boric, implicaba que iban a haber una suerte de esferas de influencia, espacios donde algunos iban a estar y otros no iban a estar. Y eso implicaba que la esfera más íntima, el primer anillo, como se le llamaba, que es donde está la verdad, la moneda y la toma de decisión, solo iba a ingresar el Partido Socialista. Y que los restantes partidos del llamado socialismo democrático, que esto es, en rigor, la Concertación sin la Democracia Cristiana, iban a estar en los anillos siguientes. Subsecretario, por cierto, otros cargos que también son importantes, pero no en la foto oficial del debut. ¿Eso cambió con las semanas? ¿Van a tener todos los partidos en ministerios? De ahí, bueno, de aquí al lunes les cuento lo que eso generó en la coalición original, ¿no? Que Apruebo Dignidad, donde se insiste que no hay un cambio de coalición porque no lo hay, pero en la práctica van a haber entonces 2 coaliciones, porque lo que se conoce como el socialismo democrático, y yo creo que parte de la historia que se va a contar en los próximos días, es que esto es un... aquí hay un triunfo del Partido Socialista, en el entendido en que nunca abandonó a sus socios, ¿no? El Partido Socialista pudo haber dicho, ya, voy. El Partido Socialista nunca abandonó a sus socios en 2 hechos muy cruciales. Las primarias, ¿se acuerdan? Cuando vetaron al PPD, y al Partido Liberal y al Nuevo Trato y a todo lo que significa eso, y el Partido Socialista quedó sin inscribir a su candidata Paula Narváez en ese entonces en las primarias legales, se quedó sin primarias legales. Y ahora, cuando se conversaba la configuración del gobierno, ¿qué dijo? ¿O todos o ninguno?
La ley de aceituno, o todos o ninguno.
Bueno, habla bien del Partido Socialista y de lo que, de la influencia, ¿no?, que pudiera llegar a tener en este gobierno. Entonces, vamos a empezar a pensar en un gobierno que uno podría definir quizás de dos coaliciones. Y ojo, y esta es una cosa no voy a decir la frase textual porque evidenciaría a la persona de las que hablamos ayer, pero acá ya todo es cancha. El gobierno también comienza a ser parte de una pulsión. Acá dos almas, siempre se ha dicho, nosotros estábamos acostumbrados que las coaliciones, ¿se acuerdan? Siempre han habido dos almas, flagelante, autocomplaciente, la Concertación, Halcones y Paloma, ¿se acuerdan ustedes? En el gobierno del presidente Piñera, y acá vamos a tener a Prueba de Dignidad y los Socialistas Democráticos, y veremos quién ganamos.
Y literal, yo tengo, según mi registro, 12 ministros de Prueba de Dignidad.
Bueno,
entre Frente Amplio y el Partido Comunista,
de 50%.
Fíjate tú.
Todo sí. Esto, para que todos entendamos, tiene que ver con la voluntad expresa del presidente electo Gabriel Boric de sacar adelante su programa de reformas en el Congreso. Esto no era así, era impensado, sí. Si Apruebo Dignidad tuviera el respaldo suficiente de parlamentarios para hacer avanzar en el Congreso sus propias reformas.
No, en todo caso, el factor de la DC fuera.
Es que eso, yo creo que es parte de los spin-off, ¿no?, que vamos a tener a propósito de en los próximos días respecto de toda la lectura.
Embajadas, direcciones de servicio, un par de subsecretarías.
Pero sí, el Estado es muy generoso.
Sí, el Estado tiene mucho, tiene para todo.
Oye,
una que nadie se ponga nervioso.
Oye, una pequeña. Sí, hay para todo. Oye, una pequeña a propósito de una lista que me proporcionó mi querido amigo Rodrigo Álvarez, en los cuales nos falta solo un ministerio.
¿Tú te la proporcionó la jueza Stavrakopoulos?
Ah, ya, ok, bueno, pero en todo caso, bueno, mándame. Entonces, ahora, en todo caso, 16 ministros son mayores, y algunos bastante mayores, que el presidente de la República. ¿Te acuerdas que se hablaba mucho del tema etario? Hay 5 o 6 ministros sobre 65, sobre 60, perdón, sobre 60. Y solo 7 ministros son under 35, bajo 35. Y los 7 ministros que son bajo 35 son del círculo más duro.
Esto yo creo que tiene mucho que ver con cómo uno pensaba el triunfo del presidente electo Gabriel Boric cuando resultó electo, que era todo el ingreso de una nueva generación, de una nueva forma, de nuevos partidos, y resulta que yo creo que esto cambió en base a la realidad. Acá hay un golpe,
claro,
muy
golpe
fuerte
realidad
de
muy
realidad duro, respecto de lo que se puede o no se puede hacer con las espaldas parlamentarias que tienes. Es decir, lo voy a decir con todas sus letras, porque además lo dicen bien internamente: a Prueba de Dignidad ganó el gobierno.
Sí.
Pero eso no significa que tenga completamente el poder.
Es más, un personaje con el que los dos conversamos me dijo: no vamos a repetir el error de Piñera.
¿Qué sería?
No, pues pensar que teniendo el gobierno iban a poder gobernar, sí, tranquilamente.
No, eso no se puede en un escenario como el nuestro, donde el Congreso es finalmente una llave, ¿no?, para avanzar en los cambios.
Pero acuérdate que Chile es presidencialista.
Es que hasta ahora, tan temprano con la ironía, no alcanzo.
Mire, yo algún día voy a desclasificar una conversación que tuve al más alto nivel con un presidente de la República o expresidente de lo mismo, en que me insistía sobre el tema de que había que atunar el presidencialismo, y con hecho, había un grupo grande de gente ahí, el propio dijo al final del día: uy, parece que tienes razón.
Déjame solo chequear, son 13 mujeres hasta ahora las que yo tengo que estarían siendo parte del gabinete. Más del 50% del gabinete va a ser femenino.
Que cumple sí, la expectativa que se decía respecto de que aquí no solo iba a haber paridad, sino que iba a haber mayor presencia femenina.
Y en regiones, bueno, es bien discutible, se puede encontrar origen en regiones en varios de los ministros, pero la mayor parte de ellos lleva harto tiempo en el lugar donde ustedes saben que Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago.
Y no tengo PPD.
¿PPD?
No tengo.
¿Janet Vega?
¿Janet Vega?
desarrollo social. Y quiero destacar la presencia de mujeres en Interior, Cancillería, Antonio Rejola, Defensa, María Fernández, es decir, ministerios muy, muy importantes que van a estar encabezados por mujeres. En buena hora.
Marina Marusich.
Y bueno, los mercados evidentemente estaban esperando también a Marcela ayer. De hecho, el dólar retrocedió casi 8 pesos en la jornada de ayer, llegando a su menor nivel desde noviembre, del 15 de noviembre. La verdad es que ahora cuando se confirme también, porque ya está confirmado, pero el mercado ya había cerrado cuando ya está confirmada la noticia de que Mario Marcel sería el próximo presidente, algunos esperan que el dólar incluso pueda caer por un momento al menos, de los 800 pesos en los que está en 802, casi 803 en realidad. Así que podríamos ver una baja desde los 800 pesos, tal vez, según lo que esperan desde el mercado. La verdad es que la noticia de que haya el presidente electo haya elegido a Marcel como ministro de Hacienda es para los mercados algo muy positivo. Hay que darle ahí también los créditos al presidente, porque la verdad es como es una figura muy bien evaluada desde el mercado, y la verdad es que el mercado está esperando hechos concretos, y hoy día justamente cuando se anuncie este gabinete van a ser los primeros hechos concretos más que palabras, digamos. Eso es lo que...
Fíjate que comentábamos que estaba tan internalizado en el mercado que Mario Marcel podía ser o sería el titular de la finanza, que yo creo que otro nombre habría generado una reacción fuerte, ¿no? En el mercado.
Sí, probablemente, pero yo no sé igual qué tan internalizado, no sé si está al 100% internalizado, porque hay mucha gente que nunca creyó. Yo hablaba con
agentes que no era mercado, posible.
Me creían que no era posible que Mario Marcel se fuera al Ministerio de Hacienda.
No, entonces, hay quien inclusive lo ven con una pésima señal respecto de la independencia de autonomía del central.
Eso ya es otra discusión.
Hay quienes lo miran mal directamente.
Pero probablemente va a tener que renunciar ahora mismo Mario Marcel y no va a asumir hasta marzo, digamos. Y la verdad es que, bueno, también va a tener desafíos Marcel, porque claro, una cosa es que lo nombre y otra cosa es que es lo que va a poder hacer. Probablemente, como se ha dado en otros gabinetes, tiene que hacer dupla con algún ministro del comité político. Ese probablemente va a ser alguno de los desafíos. Siempre el ministro de Hacienda tiene su dupla con el que va al Congreso, qué sé yo. Varias reformas que desde el mercado también esperan de repente que se moderen, quizás en tributaria, en pensiones, que van a ser claves que va a tener que liderar Mario Marcel. Y bueno, es una persona que realmente tiene mucha experiencia en distintos ámbito, trabajó en el Banco Mundial, en el BID, en la OCDE, fue el director de presupuestos también.
Eso es muy clave.
Eso es muy clave, fue director de presupuestos entre el 2000 y el 2006, si no me equivoco, ahí justamente está Izaguirre, y fue uno de los creadores, junto a Izaguirre, justamente de la regla fiscal de déficit estructural, que es un tema muy relevante. Entonces, con esto realmente podríamos ver efectos hoy en los mercados, pese a que una parte ya está muy internalizada. Ahora, los mercados siempre exageran, entonces quizás baje mucho y después...
Sí, ahora, ojo, no era unifactorial. Acuérdate que todo el tema, la tendencia del cobre baja al punto de vista, por el análisis
de todas maneras.
Por el tema de los stocks.
Sí, de
básicamente
todas maneras.
No es que alguien levantó el dedo y dijo, el cobre va a seguir subiendo. No, miramos los stocks, nos damos cuenta que hay razones para que los fundamentales sean muy rígidos. Esto es muy fuerte, entonces también presiona sobre el tipo de cambio finalmente. Cuando ya toda la incertidumbre política la pusiste en el precio, empieza a descontarse ya por efectos de certeza, pero la incertidumbre ya estaba puesta en el precio.
Sí, por supuesto, pero igual ya estaba castigado el dólar después de la elección del año pasado, y en el año nomás ya ha caído 50 pesos.
El peso del castigado.
El peso, claramente, el peso, el castigado. Y al cierre, desde el lunes, en 3 días, ha caído, de hecho, casi 21 pesos. Entonces, es bastante significativo cómo se ha ido moviendo. Y vamos a ver también qué va a pasar en el Banco Central. El presidente Sebastián Piñera va a tener que designar a un nuevo presidente del Banco Central. Y también tiene que haber un nuevo consejero. La próxima semana hay reunión de política monetaria del Banco Central. Eso significa que probablemente va a haber solo 4 consejeros, porque de aquí a la reunión dudo que esto tiene que pasar por el Congreso, el nuevo consejero. Dudo que pueda ya quedar algo, salir algo.
Queda una semana de Congreso.
Que a una semana de congreso, además.
Sí. Me decían que pueden ser dos, ¿eh? Me decían que puede ser dos.
¿Que se pudiera alargar?
Sí.
No lo había escuchado.
La primera semana de...
Tampoco lo había escuchado, pero...
Por eso la premura también de la la pensión garantizada universal.
Claro, por eso, porque queda solamente la próxima semana, que de hecho va a quedar despachado, se supone, el próximo miércoles. Pero buena noticia para los mercados, al menos la designación de Mario Marcel, y vamos a ver también, obviamente hay muchos desafíos, una cosa es ser nombrado, otra cosa es la práctica también, llevar adelante todas las cosas que se esperan.
Bueno, y durante el fin de semana veremos los coletazos y ver si es una buena noticia también para el área más dura, ¿no?, de la coalición de gobierno, y cómo empiezan a reaccionar una vez ya totalmente oficializado. Pero de eso lo conversamos el lunes, ¿no?
De todas maneras.
Que pataleos va a haber, pataleos va a haber.
Siempre hay, siempre hay.
Gloria, Mariana, gracias por estar acá.
Igual, bueno,
esto sigue, falta todavía.
No para.
No para. No para. Como tampoco para Nicolás.
Así es.
Se viene Hablemos en Off, antes la noticia con Josefina Estabra Copros. Que tenga un buen viernes. Estaremos además transmitiendo el anuncio de gabinete y los nombres que va a presentar el presidente electo Gabriel Boric.
Ah, sí, entiendo.
Eso era a las 9, ¿no? Sí.
9 y algo.
A las 9.
O sea, a las 9, pero habría que ver. Bueno, a las 9.
9, 9 y media.
Que te muevan.
Atrás, igual.
Sí. Buenos días.
Buenos días.